Muy bien, vamos a seguir con la segunda parte. Ahora hemos terminado la primera parte de por qué este día es distinto y hoy vamos a entrar a la segunda parte, por qué este día es distinto. Y lo vamos a hacer como estamos haciendo, sabemos que el tema base es Apocalipsis 1:10, porque Juan nos revela, nos muestra cuál es el día del Señor. Y este día es un día que no debe ser tomado a menos, no es un día cualquiera. Venimos por costumbre, por tradición, pero mi idea y mi propósito, conforme ustedes han ido viendo, es que ustedes tengan peso, tengan la base escritural de por qué nos reunimos el día domingo. Y que básicamente el día domingo que nos reunimos no es qué lindo pueden ser los cánticos. Es importante en el sentido de que ustedes cantan y alaban a Dios, pero hay algo claramente distintivo. Y distinguiendo de todo lo demás, es que si usted no recibe la palabra, no recibimos instrucción en este día, estamos menospreciando este día. Hay varias cosas que tengo que decirles posteriormente, en el sentido de que a veces no se puede, pero nada debe ser excusa en lo que está en tu mano, lo que está en tu voluntad, en el hecho de pasar por alto el hecho de ser instruido en la Escritura. De adorar a Dios en ese día es recibir instrucción. Es en el hecho de que si tú no recibes la instrucción a través del mensaje, de la escuela dominical o de cualquier cosa que se haga en este día, entonces como creyentes no estamos adorando a Dios corporalmente. Entonces, en esta segunda parte vamos a ver nosotros que el precedente del Antiguo Testamento para el día del Señor como una ordenanza del nuevo pacto. Y quizá esta palabra es lo que lees. A algunos nuevos o a algunos que no han venido le llama la atención. ¿Cómo que es una ordenanza? Bueno, todo lo que es un memorial es una ordenanza. O sea, tú no vas a encontrar una ordenanza en que todos los domingos tenemos que venir a la escuela dominical. Pero hay un día, y ya sabemos cuál es ese día, que es el primer día de la semana, en la que tienes que recibir instrucción. Hoy, como es nuestra costumbre, el tercer domingo del mes, tenemos la cena del Señor, es un memorial, eso es una ordenanza clara. Pero no dice la práctica, dice cada vez que lo hagáis. Hay iglesias que aunque usted no lo crea, lo tienen una vez al año. Hay personas que, o directores teológicos que no quieren tenerlo siempre porque la Biblia no dice la frecuencia y tienen la razón. Algunos lo tienen el primer domingo del mes, para que todo el mes vaya bien, o sea que nosotros lo tenemos a la mitad, porque no es una costumbre, no es una tradición común, otros lo tienen de noche, porque como el Señor lo tuvo de noche, pero cuando no hay servicio de noche, ¿a qué hora lo va a hacer? Entonces me recuerdo años atrás que empezaba en la iglesia en Salamanca, la primera iglesia en la que fui pastor, a tenerlo en la mañana, porque era cuando más hermanos iban. Y la idea es la gente, la idea son los hermanos los que tienen que practicarlo. Por eso le decía, hay algunos en Centroamérica y en otros lugares que el mejor servicio donde hay más personas es después de las 6 de la tarde del domingo. Bien, el punto es reunirse para recibir la instrucción de la palabra. Entonces, no solamente el bautismo es una ordenanza, la cena del Señor, sino les estoy haciendo ver de que ¿por qué venimos los domingos? ¿Es costumbre? ¿Es tradición? ¿O es porque vemos interiormente por el Espíritu de Dios que esta es una ordenanza, es un mandato? Si usted no viene deliberadamente el domingo, ¿está pecando contra Dios en el sentido bueno de la palabra? Sí. ¿Por qué? Porque al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, recuerda que el creyente entiende bien la palabra pecado, no es solamente lo malo que tú puedas hacer, ¿no? Esa es una parte negativa del pecado, pero la parte de no hacer lo que nosotros debemos hacer es pecado. El omitir las comisiones de Dios, o sea, los mandatos del Señor en la parte buena. Igual como visitar a nuestros hermanos en necesidad, ayudarlos como leímos en Gálatas, el hacer cosas que están a nuestro favor o a favor de esas personas, si me niego a hacerlo, también es pecado. La mente nuestra es que matar a alguien es malo. Si le robamos es malo, o sea, todo lo negativo en el aspecto que no nos hace socialmente aceptables. Pero Dios trata el pecado de una manera distinta. Por eso no hay mentiras blancas, no hay pecados veniales. Y por eso Dios también juzgó a su pueblo. Cuando vimos en Ezequiel 20:20 y algunos tuvieron que buscar la palabra reciprocidad, en los oicos nos damos cuenta del hecho de que tú tienes que mirar más detenidamente la palabra de Dios, el diccionario. Hay tres libros que nunca deben faltar en la vida de un cristiano, aunque sea electrónicamente, aunque yo no estoy a favor de lo electrónico tanto, pero a veces es útil, ¿no? El hecho de tener tu Biblia, eso es infaltable. Tener tu himnario, ¿verdad? El himnario es algo que debemos tener, pero hoy día la gente no quiere tener su himnario. El himnario es para poder cantar, aunque cantes mal, pero tú lees la letra y te das cuenta por qué la importancia de tener himnos con letra bíblica. Los himnos antiguos llegaban tanto porque eran teólogos los que escribían, eran gente que sabía música, aunque nosotros no tenemos una cultura musical, pero se ha ido desarrollando poco a poco. Y tú te das cuenta, una congregación que canta bien. Y entonces para mí oírlos cantar en ese aspecto es como cuando ustedes aprenden a buscar en la Biblia. Eso sale de nuestro corazón. Entonces es una ordenanza que aunque no está claramente, por eso venimos. Por eso el Señor me ha llamado a mí y a otros pastores a que no es este el fin de semana, es el comienzo de semana. Y aquí, pase lo que pase, truene o relampaguee, si no soy yo, será otra persona que tiene que dar la instrucción bíblica, si no la iglesia no es iglesia. Y entonces usted aprende, porque hay mucha gente que puede ir a la iglesia para sentirse bien. Y cuando me refiero a ir a la iglesia, ya ustedes saben que ustedes son la iglesia. Pero es lo que tradicionalmente la gente dice ir a un local, ir a un lugar donde hacen un servicio religioso. Y a ese servicio religioso le llamamos eclesial y la gente puede salir con diferentes emociones de ahí. Pero el creyente va porque quiere recibir la palabra corporalmente. Necesitamos la palabra. Alguien tiene que enseñarnos, alguien tiene que predicarnos. Y ha sido así desde el tiempo del exilio babilónico, desde que Esdras se paró en un púlpito y 14 años él se preparó en cuanto a eso, y comenzó a leer la escritura, y puso un púlpito. Y en ese púlpito la gente estuvo desde temprano hasta el mediodía oyendo. Porque el verdadero creyente quiere recibir la palabra de Dios cuando Dios te habla. No que tú te imaginas ciertas cosas, ¿no? Hoy día hay tanta gente que dice, bueno, tengo este libro, tengo este otro libro, y quieren que a uno apoye aquello, ¿no? Yo, predíquenme la palabra. Yo estoy ahora porque esta es mi función de predicarles, pero cuando yo voy a otro lugar que ustedes saben bien, yo me alegro cuando recibo la palabra normal, la palabra sensata de Dios, porque el creyente a eso ha sido mandado, comisionado. Entonces, en esta segunda parte vemos aquí el sabbat del Antiguo Testamento en los Evangelios. Recuerden por qué le llamamos sabbat. Porque ese reposo que Dios trajo de la creación y después fue normado en la ley dada a Israel en el Antiguo Testamento. O sea, no es que aparece otra vez así porque sí. Y Dios tenía la intención, y que algunos ya están viendo, que así como Dios nos creó también, y lo primero que creó Él fue la luz, ahora ha traído la luz del Evangelio. Entonces, Dios que nos ha creado ha traído la luz de Cristo a nuestra vida. Somos una nueva creación. ¿Y cómo somos una nueva creación? Por la resurrección de Cristo entre los muertos. Ese es el primer día de la semana, por lo tanto, hay una figura que el sabbat del Antiguo Testamento, el sabbat que guardaba este pueblo, tenía algo que ver con lo que nosotros como cristianos hoy en día tenemos el primer día de la semana. No es idéntico, no es congruente. Es distinto, pero en base y en esencia es lo que Cristo vino a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer en esta parte? Es, bueno, ¿qué es lo que dice el Decálogo? Porque hemos hablado de la ley moral de Dios, porque la mayoría de nosotros viene de iglesias o no hemos crecido en esta iglesia pensando de que ya el antiguo pacto pasó y que nada de eso es pertinente a la iglesia. Y más viene porque hemos hecho una separación entre la iglesia y otros grupos étnicos, llámese bárbaros, gentiles, Israel. Y no entendemos que el plan de Dios es que si yo digo que la Biblia es la palabra de Dios para el creyente, eso quiere decir para todos. No puedo separar ni dividir, sino simplemente entender cuál fue el plan de Dios para mi vida y cómo yo debo tomar la escritura. Por eso es difícil o nos confundimos cuando es esto que ya pasó, está, no está, porque somos seres religiosos que queremos guardar estrictamente algo, ¿no? Y tendemos a ser biblicistas, y biblicista quiere decir, la Biblia dice, pero no quiere decir que es, en su total contexto. Y la Biblia es un libro, escúcheme bien, no estoy, ustedes me conocen bien por años. La Biblia es un libro que tú puedes hacer que diga lo que tú quieras, pero no necesariamente lo que es, lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Por eso encuentras miles de religiones y muchas se basan en la Biblia, porque quieren buscar esa interpretación, quieren que se acomode a lo que ellos creen y por eso ser bíblico es difícil. ¿Es eso verdaderamente lo que Dios enseña? Y qué bueno cuando hay alguien de experiencia que nos muestra. No, esto es lo bíblico. Este es lo que Dios quiso enseñar y decir. Y por ejemplo, uno lo ve en evolución, en, no solo en creyentes, sino en pastores que empiezan. Y yo siempre he mostrado gratitud porque yo empecé muy joven. Y aún predicando en el extranjero y en muchas otras partes, Dios me dio oportunidad de predicar en diferentes lugares, pero creo que la clave fue en que empecé a predicar por muchos montes y lugares bien remotos, a caminos de pie, caminos de a caballo, etcétera, y predicando a personas y hermanos que no habían recibido aparentemente una instrucción formal con unos lentes especiales, sino que eran hermanos creyentes que comenzaban a leer la Biblia y sus preguntas eran simple y llanamente sin ninguna interpretación de otras influencias o de otras culturas, sino la que el Espíritu Santo les daba. Y esa es una bendición cuando tú escuchas a los hermanos hablar por el Espíritu Santo que mora en ellos y decir, esto es bíblico, esto es lo que Dios dice y lo lees en la Escritura. ¿Por qué Pablo tiene que corregir a los judaizantes? ¿Por qué tiene que hablarle a los atenienses de cierta manera? Les enseña lo que la Biblia, lo que Dios quiere bíblicamente, no de acuerdo a cómo le parece guardar una tradición y una religión. Por eso cuando alguien te habla a ti o me habla a mí diciendo, bueno, eso de mi religión está mal, realmente se está poniendo la soga al cuello. Por ejemplo, una de aquellas cosas, aunque no venga al caso y no es lo que tengo preparado para el sermón, es, bueno, sí, usted sabe, yo siempre he opinado que los curas deben casarse y tener su familia. Bueno, pero estás hablando de lo que tú crees y opinas, pero no lo que Dios manda. Y es muy distinto ir a 1 Timoteo 3 y decir, mira, el pastor debe ser casado. Son cosas que Dios dice y claramente nos enseña. Y que cuando alguien dice, me parece que eso está mal de mi religión, o eso no debe ser así, sino debe ser asá. ¿Con qué autoridad lo hablas? ¿Con qué autoridad lo dices? Y claro, estamos en el proceso de crecer y un principio bautista es, mira, a mí lo que me interesa es que tú leas la Biblia. Es más, te concedemos el privilegio de que tú la interpretes como tú quieras. Nadie te debe prohibir a ti el derecho de interpretar la Biblia como tú quieras y no hay una religión que pueda imponer su creencia sobre ti. Pero ¿sabes cuál es tu obligación? Tu obligación es que esa interpretación debe dar honra y gloria a Dios y que debe ser de acuerdo a la Biblia y al consenso de la mayoría de cristianos, no de las divisiones que hoy día vemos. Tú ves, yo voy a defender ese derecho. Puede ser que tú difieras de mí en algunas cosas. Si fuéramos tú y yo suficientemente humildes, en este sentido me pongo de respeto y autoridad, yo le prestaría atención a lo que este pastor tiene que decir porque tiene, parece, algunos años de experiencia, si tú quieres ponerlo del lado humano. Por eso Pablo decía, a mí los de experiencia, los de reputación, nada nuevo me comunicaron, porque su evangelio no era de hombre ni por hombre, no tenía temor a los hombres, sino era lo que es la Biblia. Y en este caso, a través del tiempo, hay personas que pueden haberme criticado o adulado, etcétera. A mí lo que me interesa es que tú y yo seamos fieles a lo que Dios dice y se pruebe. Entonces, ¿por qué nos reunimos el día domingo? ¿Por qué estamos aquí? Es una ordenanza del Señor. Directa o indirectamente, ponlo como tú quieras. Pero vamos a ver ahora en este primer punto cómo es que al leer los evangelios vemos cómo el Señor Jesús trató el día de reposo. ¿Por qué este día es significativo y cómo se ha hecho la transición? ¿Cómo Él mismo respetó? Esto no fue algo que Dios lo puso y simplemente podemos decir ya se abolió. En realidad Cristo no vino a abolir nada. Él vino a cumplir. Y que Él es nuestro verdadero reposo. Pero no como los adventistas, no como la gente que quiere idolatrar el día. Nosotros no idolatramos el día. Pero lo respetamos y debemos reverenciarlo como el día especial en que Dios viene para bendecirnos y ayudarnos a seguir creciendo y en preparación para cuando Él venga y moremos con Él eternamente. Tú y yo somos peregrinos. ¿Qué quiere decir la palabra peregrino? Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Es que este mundo no es mi hogar. Yo me estoy preparando, el Señor te está preparando para cuando entres a la Sion celestial, para cuando tú subas a Jerusalén, la celestial. Recuerda que todo esto sale de Hebreos también. Tenemos una ciudad preparada por Dios. Y como ciudadanos del cielo tenemos que comportarnos aquí en esta tierra. ¿Qué queremos decir con ese precedente del Señor en el Sabbat, en los evangelios? Cuando tú lees los evangelios, el nuevo pacto no se va a inaugurar sino hasta la muerte y resurrección de Cristo. Para mí, les he hablado o predicado anteriormente que es interesante cuando el Señor en la última cena que tiene con sus apóstoles, que no es la fiesta pascual, porque Él es el Cordero que va a morir. Y Dios es exacto en sus profecías. Era una fiesta que duraba varios días. Entonces, aquella noche de panes sin levadura y del vino, etcétera, que estaban ellos en preparación a celebrar la Pascua, por eso Cristo no pudo morir viernes, como hasta ahora la tradición otros lo ponen. No era parte de esa fiesta de la Pascua que celebraban los judíos en el Pashá o la Pascua en que el Señor pasa por alto y salva a los primogénitos de Israel. Bueno, sería largo enumerar. Pero obviamente cuando el Señor se levanta de entre los muertos, ¿no?, vemos cómo los evangelios nos dan la descripción de la vida de la persona, de la obra de Cristo. De modo, por eso dice que es un precedente, o sea que va antes, para el día del Señor. O sea que cuando Juan escribe el día del Señor y las iglesias de Apocalipsis lo entienden, de Turquía, Éfeso, Colosas, etc., entienden lo que oyen del apóstol Juan. La gente sabe, o sea, hoy en día, tú y yo, si yo te digo, ¿cuál es el día del Señor? Es domingo, no es que el día del Señor vas a explicarlo como el dispensacionalismo lo ha explicado por los últimos, vamos a decir, 150 o 200 años. Yo nací en ese tiempo espiritualmente, en los años 70, cuando a Tim LaHaye o otros comenzaron a sacar Satanás vivo y activo en el planeta Tierra y el dispensacionalismo comenzó a coger auge. Yo fui enseñado en esa enseñanza y esa doctrina. En la iglesia lo practicaba. He estado en algunos movimientos misioneros en que tú tienes que firmar, ¿verdad?, en que si tú crees en un rapto secreto. Ya les he dicho que aquí somos más abiertos en ese aspecto. Y no soy abierto en el sentido de ser liberal. Nosotros, yo particularmente, y vean cuántas veces uso personalmente, la doctrina herética es creer que el Señor no viene. Si tú crees que el Señor no viene, no me importa cómo tú lo creas, etcétera, eso es de herejía. Pero sabemos que el Señor viene, va a venir igual como Él se fue. Algunos lo ponen aquí, antes, en la mitad, después, y tratan de interpretarlo en diferentes formas.
No lo puedo decir que están equivocados del todo. Hay teólogos sanos y buenos de un punto de vista y hay otros que no. La Iglesia, en una manera muy especial por los siglos, por lo menos hasta el siglo V, empezó siendo amilenial. No creían en un milenio como hoy en día se explica. Llego a estas conclusiones a través de la historia, a través de la práctica. Los hermanos de Plymouth en Inglaterra fueron los que trajeron interpretaciones de una muchacha McDonald en el hecho de hablar de dispensaciones. Entonces, una de las cosas erróneas del dispensacionalismo puede ser muy lógico. Y aquí voy a hablar, ustedes ven que casi yo nunca hablo mal de este país, ni de su teología, porque es mejor tenerla. Pero el americano casi no puede ver nada inconcluso. Y es bueno, porque lo que empezamos tenemos que terminar. Todo tiene que tener una explicación y una base. Y decir, por ejemplo, que el Señor va a venir, pero que no es inminente o que no sabemos el día ni la hora, como que es medio raro. No, el Señor tiene que revelar a su pueblo cuándo va a venir. Y entonces, mira, estas personas tuvieron esta idea. Y una de las primeras Biblias que comenzó a salir en español era la versión de Scofield. A mí me la regalaron cuando terminé el seminario. Pero Scofield era un propugnador del no solo del dispensacionalismo, sino también de la idea de la teoría del gap, o sea que hay una fase de intermedio entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. La Biblia textual también trata uno de explicarlo y hay muchas otras cosas que uno como pastor ha tenido que resolver. Estando aquí en Miami fue que hace algunos años atrás, solamente para poder enseñarles, me preocupé en tener una posición, bueno, no porque sea algo necesario del ministerio, sino para cuando alguien me pregunte, ¿cuál es su posición, pastor? Yo abiertamente digo, no, yo soy amilenial. Si entienden qué es dispensacionalismo y si entienden qué cosa es amilenial. Entonces, pero básicamente hay una de estas razones que me llevó a mí a tener esta posición. Y es que la Biblia de Génesis 1:1 a Apocalipsis capítulo 22:21. No hay nada allí que no sea para ti, para la iglesia. ¿Por qué dice eso, pastor? Porque cuando tú lees ciertas versiones con ciertos intereses, por eso hablo y estoy de acuerdo con lo que Sam Waldron dice ahí, hay un tiempo hoy en día de dispensacionalismo, salen los dejados atrás, salen películas, la ropa dobladita, el avión se va volando solo, el carro también. Eso lo vengo oyendo desde el año 70, que el Señor me salvó. Y muchas de esas profecías que ellos dijeron durante los años, ninguna se ha cumplido, porque no es así. Y una de esas cosas que le decía es el hecho de que cuando lee los evangelios, alguna de sus notas dice, esto no es para la iglesia. Uy, yo tengo un problema con eso. ¿Por qué alguna de las cosas no es para la iglesia? ¿Porque tú estás dividiéndolo porque a ti te parece? Bueno, si quieres le quitamos la palabra iglesia, pero le ponemos creyente. Yo les he contado a ustedes mi testimonio de por qué no soy dispensacional y no soy dispensacional y tengo un sobrino afanado en cuanto a eso. Porque leí la Biblia de los dispensacionalistas, ¿sabe cuál es? Dwight Pentecost. Dwight Pentecost escribió Eventos del Porvenir. Y es un libro así voluminoso, por ahí anda, porque lo tengo de referencia. O sea, yo no dejé el dispensacionalismo. En primer lugar, nunca lo abracé, pero me obligaron a aprenderlo y enseñarlo. ¿Verdad? A tenerlo, porque era la costumbre. Pensábamos que esa era la interpretación escatológica. Pero conforme tú vas avanzando, leyendo y estudiando la Biblia, hay interpretaciones que no son del todo correctas. Y siempre va a ser así desde el punto de vista humano. Cuando tenemos la cena del Señor, para Lutero era una cosa, para Calvino era otra. No para, por ejemplo, hasta hoy en día se sigue dividido si el pan es pan o si creemos en la transustanciación. Por ponerlo, y no con ese interés, sino porque como venimos tanto de la tradición, creemos que por las palabras mágicas de algún hombre el pan se convierta a la hostia en el cuerpo de Cristo, en la llamada transustanciación, ¿de dónde sacamos eso? Negamos aquello, decimos, no, eso es antibíblico. Y muchas veces no cuestionamos otras cosas que realmente también son antibíblicas. La separación de etnias. Dios lo que quiere es un pueblo que honre su nombre. No si está circuncidado o no. No si tú guardas ciertas leyes o ritos del Antiguo Testamento que pueden ser muy buenos. No es que tú guardas tu religión a cabalidad, sino en entender y en conocer que Jehová tu Dios, que Adonai, que el Todopoderoso y el Shaddai ha enviado a su Hijo Jesucristo y que Él es el Salvador del mundo, no de una etnia, no de un grupo, sino de a todos aquellos de toda nación, tribu y lengua que le reconocen como su Rey, Señor y Salvador. Entonces, lo que está tratando de decir en este punto, y es que lo que pongo ahí entre paréntesis, algunos al leer los evangelios dicen que tal o cual porción no es de la iglesia. Entonces, lógicamente es difícil ver y entender la diferencia entre los diferentes puntos de vista, y hay una tendencia de despreciar y no valorar la importancia del gran significado de los evangelios para la iglesia. Esa última oración es mía y para mí toda la escritura es para el creyente y por lo tanto para la iglesia. O sea, cuando nosotros leemos, es más, voy a ponerlo así, los evangelios fueron escritos para la iglesia. A ver cómo te caes. Y cuando los evangelios fueron escritos, aunque habla de la vida de Jesucristo y de sus apóstoles, que ocurrió en el antiguo pacto todavía. Por eso a la pregunta triquiñuela, ¿cuál es el último profeta del Antiguo Testamento? Mucha gente dice Malaquías. Y en realidad el último profeta del Antiguo Testamento es Juan el Bautista. Porque la ley y los profetas fueron hasta Juan. ¿Tú ves? Entonces, cuando tratamos de separar o dividir, y por qué la semana pasada, estaba hablándoles de cuán difícil es interpretar la Biblia, sobre todo la transición que hay del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y les dije de que, bueno, nací en iglesia donde el Antiguo Testamento era puesto a un lado, como que no tiene importancia para el creyente y mucho menos para la iglesia, y es totalmente lo contrario. Y cuando leemos los evangelios, ¿es pertinente para la iglesia? Claro que sí. Es más, cuando uno va a evangelizar y hablarle a alguien, regálale los evangelios, dale información, la persona y la obra de Cristo. Usualmente tratamos a las personas no creyentes, hablo de nuestra comunidad, como no, tienes que arrepentirte, tienes que recibir al Señor, pero ponte a pensar, ¿qué le estás diciendo a una persona no creyente? Cuando tú le dices, ¿arrepentirte de qué? ¿Creer en quién? ¿Por qué en Cristo? Cuando esa persona no tiene ni idea, no tiene una cultura bíblica. Otra persona a lo mejor podrá tener, si te dice que ha leído la Biblia 2, 3 veces, que ha asistido a la iglesia desde pequeño, bueno, ya tiene alguna base. Pero cuando le hablas a alguien que ni él sabe por qué es católico, dice, bueno, yo seré católico porque no voy a ninguna iglesia, fue la respuesta una vez a alguien que le preguntaron. No, mis hijos vinieron, me contaron de la escuela y bueno, yo seré católico porque como mis padres no van a ninguna iglesia. Y tú ves, hay algunos que son practicantes, qué bueno, ¿no? Que dicen ser algo y lo practican, pero nuestro deber es saber, ¿pero es eso correcto? Y Dios dejó la Biblia como un manual para que sepamos que eso es correcto, ¿no? Entonces, la información que es la base de la fe, tienes que leer los evangelios. Porque el decir, para mí Cristo o Jesucristo es una persona más, es un salvador, un maestro, no te dice nada. ¿Por qué llegas a esa conclusión sin haber leído, sin haberte informado? O hay gente que por siglos o por años me ha dicho, bueno, yo no estoy preparado todavía para eso. Pero no se van a preparar. Ni siquiera buscan la información. Y ese es tu deber. Por eso Dios dejó la palabra del Señor. Y una de las partes claves de la Biblia son los evangelios. ¿Por qué? Porque nos muestra la venida del Mesías, del Hijo de Dios, aquel que te puede salvar, el único que te puede salvar. Porque cuando tú piensas, no hay tantas religiones y hay tantos dioses, esa es tu manera de creer o pensar, pero eso no es lo que Dios dice. Entonces, si leyendo los evangelios, la persona y la obra de Cristo, después llegamos a esas otras conclusiones, ya la condenación es justa para ti. O si te arrepientes o te conviertes, Dios habrá obrado. Por eso la fe viene, ¿por qué? Y el oír la palabra de Dios. Y si en un lugar no te predican a ti la palabra de Dios, ¿cómo puedes tener fe? Si tú no tienes interés en oír la palabra de Dios, ¿cómo vas a crecer en la fe? Y hoy día lo que uno nota es que a la gente le encanta leer las notas de las Biblias. ¿Pero eso es lo que tú crees? ¿Tú crees que eso es correcto? Sea Ryrie, sea MacArthur, sea Scofield, sea la Biblia pentecostal, la Biblia al día. No, tenemos que tener convicción si lo que el pastor enseña o esta iglesia enseña y que tú asistes aquí, eso tiene coherencia. O sea, creemos juntos en una misma base. Y eso es lo interesante y lo bueno, que en amor creemos básicamente lo mismo a través del tiempo y la distancia. Entonces, los evangelios, cuando tú y yo leemos los evangelios, forma la base de por qué Cristo, cuando vino aquí a la tierra, Él guardó el día de reposo. O sea, cada uno de los evangelios fue compilado muchos años después de la inauguración del nuevo pacto. No tenemos la fecha de cada uno de los evangelios, pero obviamente para Marcos, Lucas y Mateo, que son los evangelios sinópticos, hay diferentes fechas, pero la mayoría no baja del año 45. O sea, que estás hablando que después que el Señor ascendió a los cielos en el año 33, supuestamente, de Cristo, que los evangelios se escribieron. O sea, ya había pasado la inauguración de la iglesia, el Pentecostés, etc. Cuando Lucas, por ejemplo, está escribiendo su evangelio, han pasado algunos años, y luego él narra los hechos, o sea, que le escribe a Teófilo diciendo, ahora esta es la segunda parte. Esto es lo que ocurrió después. Pero de los que han tratado de poner en orden. Por eso Lucas es un evangelio magnífico en que trata esta biografía desde el ángulo de alguien que no nació como judío, que no se crió en este ambiente, aunque era un prosélito quizás. Lucas, el médico amado. Mateo, claro, obviamente. Pero indiscutiblemente que con el tiempo, cuando uno estudia el evangelio de Juan, Juan es el apóstol que no lo vemos tan fácil en el sentido de la profundidad del judaísmo que él tenía. Mucho más que Pedro. Tanto igual que Pablo, aunque Pablo sale, porque Pablo era de esa tribu y había sido fariseo, había sido instruido. Juan no, Juan era un pescador. Así que todo lo que él escribe en relación al templo o en Juan, en el Evangelio, es fantástico porque él tenía gente que le había instruido y que podía entrar a ese lugar y de primera mano escribió. Y es Juan el que nos dice, estando yo el primer día de la semana. Esa revelación que Dios le da y todas las figuras que Juan emplea en el Apocalipsis son traídas del judaísmo. Así que cada uno de los evangelios fue escrito para la iglesia y para aquellos que estaban siendo evangelizados. Cada uno de estos evangelios fue compilado mucho después de que el Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Cada uno de los evangelios fue escrito por un evangelista teólogo de la iglesia a fin de instruir a la iglesia a los que estaban evangelizando. Míralo. No es que estaban hablando a cierto grupo especializado, no, no. Es a la iglesia. Y aquellos que estábamos nosotros evangelizando y tratando de convencernos, ponemos en la mente de aquellos de quién era Cristo. Cada uno de los evangelios registra la predicación apostólica del evangelio de Cristo al ser comunicada con toda autoridad. Así que la base de cada uno de estos hechos en el evangelio tiene una relevancia práctica para la iglesia. Fueron escritos para instruir a la iglesia. Cuando yo testifico, evangelizo a alguien, lee los evangelios. No tengo que convencerlo de un judaísmo porque sería volver atrás. Tengo que convencerlo que Cristo es el Mesías. Ahora bien, la gran cantidad de pasajes que hablan del Zabar en los evangelios. O sea, cuando tú lees los evangelios y ves la persona de Cristo, cómo trata el Zabar, cómo trata el día de reposo, obviamente que es una enseñanza para nosotros. Entonces hay una gran cantidad. Revisen estos pasajes donde cómo Mateo, Marcos, Lucas y Juan hablan de Jesús en el día de reposo. Ya toda la relación de este material vamos a ir desarrollándolo, pero cuando tú lees ahí, era día de reposo, ¿qué quiere decir el Señor Jesucristo con esto? La idea antisabatista es de que Cristo fue en contra de ese día de reposo. No. Otra vez, lleguemos a buenas conclusiones, tengamos especulaciones educadas donde tengamos que especular, pero en otras que son tan claras y evidentes, simplemente debemos ser imitadores. Así que no debemos olvidar ninguna de estas cosas que el Señor nos habla. Y por lo tanto, no hay pasajes que, esto no es para la iglesia, porque eso no es correcto decirlo. Toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Y es más, Dios tiene toda la libertad para tomar un pasaje en el Antiguo Testamento y clavártelo en el corazón y decir, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Y no decir, esto ya no es para mí. O esto sí es para ti. Porque cada vez que decimos, esto es para ti, esto no es para ti, ¿cómo sé? En realidad, toda la Biblia es para nosotros. Hay algunas cosas, obviamente, que ya no deben ser practicadas, porque Cristo las cumplió. Y es allí donde entra el discernimiento espiritual en cuanto a eso. El gran énfasis de los evangelios en relación a Cristo y el Sabbat. Mateo capítulo 12 del 1 al 14. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, «He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? ¿Que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, ¿no condenaríais a los inocentes? Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Entonces, otro pasaje, vamos a ir a Marcos, capítulo 1, versículo 21. Primero, Marcos 1, 21. Y lo que queremos mostrar con este pasaje, al leerlo rápidamente, es que el Señor observaba, Él guardaba el día de reposo. Marcos, capítulo 1, el versículo 21, nos dice, «Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba». O sea que Marcos nos dice claramente, indiscutiblemente, que cada día de reposo, ¿qué hacía el Señor? Enseñaba. Él iba. Y también tenemos el capítulo 6 de Marcos, el versículo 2, donde dice lo siguiente. Le seguían sus discípulos y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene este estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada y estos milagros que por su mano son hechos? Déjame hacer algo más en esta mañana, que el Espíritu nos lo revela y no que queremos ser espiritualistas. Eso es lo mismo que el Señor hace cada primer día de la semana. Él viene para bendecirnos. Él viene para enseñarnos. Ese es su día, es su momento, le pertenece a Él. Y cuando tú y yo o nosotros simplemente lo tomamos como un día, voy a exagerar un poquito, aunque tú tienes todo el derecho de irte a la playa, ¿no? Y aquí estamos en un país libre. No es una obligación en ese aspecto, sino un deber de compromiso moral, es el hecho de que realmente el Señor es el que viene y nos instruye y nos enseña. En Lucas 4, 16, 31, vamos a ir ahí, Lucas 4, él está en la sinagoga. ¿Recuerdan ese pasaje que muchas veces leemos, que estaba en Lucas capítulo 4, 16, y vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga? Ya hemos leído en Mateo, hemos leído en Marco, hemos leído en Lucas, y Juan lo vamos a dejar para una próxima ocasión, pero igual lo pueden buscar ustedes en su Biblia. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías, y cuando dijo: hoy se ha cumplido ante vuestros ojos esta escritura, verso 21, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracia que salían de la boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Porque no lo era, ¿no? Pero ¿cuándo fue? Día de reposo. El día en que los judíos cesaban toda actividad para descansar y oír la palabra de Dios. Y lo cual es interesante porque históricamente, cuando tú analizas por qué vinieron las sinagogas, fue porque ellos no guardaron el día de reposo como debían guardarlo. Fueron 70 años del exilio babilónico, donde cambia por completo la faz de Israel en sus tradiciones y prepara todo para la venida del Señor. Entonces vemos que Cristo observó el día de reposo. Él nunca se quedó. Todos los días de reposo, ¿qué hacía el Señor Jesús? Iba a la sinagoga, iba a enseñar. No sé cómo, porque sería otro estudio de investigación, porque los rabinos o la gente en la sinagoga, o imaginamos que porque estaba en Galilea no había gente preparada, intelectual. Recuerda que los judíos de Jerusalén tomaban a menos a los judíos de Galilea. Tan es así que Juan registra diciendo: observa que de Galilea no ha salido ningún profeta. Probablemente a él lo dejaban enseñar porque no había nadie preparado en el sentido de querer ir a ayudar. Pasaría como hoy en nuestra población, en nuestros países, que quiere ir a un pueblito remoto a practicar arquitectura o ingeniería o medicina. No, tienes que estar donde hay el dinero, donde tu profesión, lo que te ha sacrificado tanto, te produzca. O sea, profesiográficamente aún lo podemos ver así, que para los fariseos y la gente decía: allá en Galilea no hay, pero él iba todos los días de reposo y aprovechaba para enseñar a la gente. A mí me hubiera fascinado que él me enseñe, ¿no es verdad? Pero él nos sigue enseñando. Cada vez que venimos, aprendemos, es él que nos enseña, y tenemos que aprender aquello. Entonces, Cristo observó el sabbat, no hay duda de aquello, y por lo tanto eso mismo, al observar el sabbat, nos enseña a nosotros que también tenemos un día que guardar. Pero no es igual que ese sabbat, porque él lo cambió, ¿no es cierto? No es que tiene que ser el rito exacto de aquellas cosas, por eso la controversia. Le decía: no, tú no guardas ese sábado. O sea, siempre se acusa a la gente de que él violaba el sabbat. Decía, el ataque de la observancia de Cristo. ¿Por qué supuestas violaciones del sabbat fue atacado Cristo? Fue acusado por sanar en el sabbat, por ordenar a un hombre, ¿no? ¿Qué dice? Por ordenar a un hombre que recogiera su lecho después de haberlo sanado en el sabbat. Está hablando de ahí del paralítico en Juan 5. Luego el hombre de la mano seca. Si usted recuerda Mateo 12, lo que hemos leído en Mateo 12 del 1 al 14, son varios de los milagros que después los fariseos tratan de destruirlo porque no guardaba el sabbat. Ahora, escucha bien, no guardaba el sabbat de acuerdo a la tradición talmúdica, a la interpretación que ellos habían de darle. Pero en cuanto al reposo que él era, él no hacía ninguna violación. Fue condenado por sanar, de hacer bien, por permitir que sus discípulos recogieran espigas, la descascararan y comieran su grano mientras caminaban por los sembradíos. Lo leímos también, o por lo menos recordamos, de Mateo 12, en Lucas 6, del 1 al 2, él dice: sus discípulos tuvieron hambre y entraron. O sea, había una ley en que Dios decía a su pueblo en su teocracia, si tú tenías hambre y tenías y entrabas al campo de alguien, tú ves que aquí ahora todo tenemos que tener cerca de púas. Años atrás tú ibas por la 27, la Okeechobee Road, la 27 sigue al norte. Y los naranjales no tenían cerca. El otro día que pasé por ahí, ahora todos tienen cerca. Porque la gente piensa que si no hay cerca, lo pueden hacer, pueden comerlo, ¿verdad? Sobre todo si pensamos que está en el suelo. Pero había una ley en aquellos días en Israel que si tú tenías hambre, tú podías entrar a un campo ajeno, no era tuyo, y podías descascarar y comer algo para saciar tu hambre. Lo que no podías hacer era llevar tu saco para tu suegra o tu suegro, tus hermanitos, tus primos, toda la familia, y llevarlo y después venderlo, porque eso sería robar. Pero tú sacar uno cuanto y tú y comer lo que tú puedes, perfecto. Eso era porque el Señor decía, mira cuán bueno era Dios en ese aspecto, en que no quería que la gente pase hambre. ¿No? Y por eso tú y yo nos alegramos. Y me acuerdo aquí de mi querida suegra, mi hermana, en que es como esas madres antiguas que están contentas después que sus hijos coman. ¿Te has dado cuenta cómo eran nuestros abuelos? No, yo recuerdo ir de niño donde mi abuelita, que vivía muy humildemente, la mamá de mi papá, Juana, y ella decía, pero ¿por qué no me avisaron? Como si yo tuviera teléfono en aquellos días, ¿no? Me hubieran avisado que venía, porque no tengo nada que comer, y era el día que yo más comía, porque las abuelas de antes pensaban que no había nada, hubieran preparado, pero su felicidad era darnos que comer, y la felicidad de Dios es darnos que comer. Es sostenernos, es el que con la vida que tengamos podamos honrar y glorificar su nombre. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Jesús a estas supuestas violaciones del día de reposo? Que él fue el Evangelio, o sea, nos muestra como un precedente cómo tú y yo como iglesia tenemos también que observar este día. O sea, ¿cuáles fueron los pilares de la defensa de Cristo cuando le acusaron de esto? En primer lugar, es que Jesús respondió a todas estas acusaciones y demostró que estaban todas equivocadas, ya que contradecía el antecedente, el precedente bíblico que Jesús cita, el ejemplo de David. O sea, ¿no habéis oído de David? O sea, ¿es la idea de saciar el hambre o que tú trabajas? Ahora, la idea era de que tú no puedes estar trabaja y poner pretexto y excusa de algo más de dinero, porque al final te vas a dar cuenta. ¿Para qué quieres tanto extra? ¿Vale la pena? Por ejemplo, si tú pones el hecho, cuando los españoles invadieron nuestros países, nuestros indígenas, viendo su deseo, les dieron el oro. Pero a cambio ellos querían recibir algo. Recibimos espejos. Qué gran negocio hicieron. Y tú dices, ah, ¿qué? Y a veces, cuando tú lo analizas a mucho en amplio espectro, te das cuenta que la gente sigue haciendo los mismos negocios, flojos. O sea, tú quieres ganar más dinero en cualquier otro día, desperdiciando aquello que tiene de valor. Recuerda lo que María y Marta, lo que Marta hacía y lo que el Señor Jesús le dijo a María. Hay algo cuando tú te sientas y valoras el principio de Dios, es más valioso que lo que tú te puedes ganar afuera y que tú puedes pensar que es. Dios nos enseña, el Señor nos enseña, y no, yo soy tu provisión. Entonces le dijo, ahora ustedes van a comer maná, pero el maná les va a caer de domingo a viernes. Y la gente salía el viernes. El viernes tú vas a recoger el doble porque no va a caer el sábado. ¿Y qué hicieron algunos? Salieron el sábado. Para que veas cómo es la mente humana. El Señor está diciendo, el sábado no va a caer. El viernes va a caer el doble. Pero el viernes tú junta el doble porque no va a caer el sábado. Y la gente el día lunes juntó el doble por si acaso no vaya a caer el otro día. Y lo que juntaron de doble se pudrió. Mira, aprende cómo es Dios. Él te va a dar la provisión exacta en el momento necesario de todo lo que tú quieras. En el día que no hay, ese día el Señor te va a proveer doble anteriormente para que tú no pases hambre. Todas las demás excusas humanas y materiales lo hacemos porque adoramos a Mamón o tenemos nuestras prioridades equivocadas. A David no le tocaba comer ni a los que andaban con él. Y el sacerdote le dijo, bueno, solo a hoy justo es el cambio de los panes. Y ese es el problema de la esclavitud de la ley. Y Jesús les dice, misericordia quiero y no sacrificio. Aprender eso de Jesús y de Dios requiere una revelación divina. Pero al mismo tiempo el Señor les dice, pero si fuera así, los sacerdotes violan la ley de reposo cada sábado. Mira lo que dice Mateo capítulo 12. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? La comparación magistral que aquí hace el Señor es, mis discípulos están haciendo un esfuerzo también para trabajar en este templo que es Jesucristo. No lo vemos muchas veces así. Así que si ellos para una observancia externa no quebrantaban el día de reposo, los fariseos, cuando Jesús dice, si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. Y el versículo 6 es aún más significativo, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si ustedes sacerdotes trabajan en el templo y no quebrantan el día de reposo, estos apóstoles que me sirven a mí, que yo soy el pan de vida y que yo represento al templo, ahora lo podemos decir en este tiempo así, tampoco quebrantan el día de reposo. La intención de Dios para el sabbat fue para que sea beneficio para el hombre y no de reprensión. Por eso cuando los sabatistas, sean adventistas o no, tratan de poner como que ese día hay que observarlo y guardarlo específicamente para Dios, tenemos que tener cuidado. Nosotros lo hacemos por Cristo. Es el día de Él. Es el día que Él viene a instruirnos, el día que yo quiero aprender. Por lo tanto, el Señor es el que nos da esa correcta interpretación. Y entonces, cuando contradecía no solamente la práctica de los fariseos, aunque esto ya es lo que les acabo de decir, es también la dignidad del Señor Jesucristo, su señorío. Uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo está aquí. Así que si los sacerdotes en su devoción al servicio del templo podían ejercer un gran esfuerzo y un gran trabajo por el templo, por Jehová, por su Adonai, de seguro que tampoco estaban mal los discípulos, conforme a su devoción por Cristo para seguir sirviéndole, se envolvieran en esta práctica necesaria de calmar su hambre para seguir sirviendo al Maestro y Señor. De manera que a forma de clarificación, nosotros podemos decir así de los evangelios. ¿Qué no vemos en los evangelios? Hay por lo menos dos cosas que no vemos. Que ninguna predicción o profecía abolía el sabbat. No hay nada. O sea que tú ves claramente, no es que ahora ya no tienen que guardar ustedes ningún día. Es algo que nos viene. O sea, cómo es que Dios lo pone, cómo es que Dios transmite. No es el sábado, por supuesto, que tenía que ver con la creación. Ahora el primer día de la semana es una nueva creación. Es un nuevo principio. Pero el principio de guardarlo para Dios no ha cambiado. ¿Qué no vemos? Ningún ejemplo de que Jesús violó, anuló o despreció el sabbat. Y eso es claro, indiscutible. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién dio la ley si no fue Dios mismo? Jesús mismo es el que dio la ley. Por eso él podía decir, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Él da la verdadera interpretación de lo que es la ley. Y por último, ¿qué si vemos en los evangelios? Vemos una evidencia sólida de que Cristo guardó cuidadosamente el sabbat. Y no solo eso, sino que era algo beneficioso para el hombre. Tú y yo hemos sido sanados en el sabbat de Dios en muchas maneras. Y no sé si a usted le pasa, pero para mí no es broma ni es chiste. Yo cada vez que vengo a la casa del Señor, en este caso para enseñarle, a mí se me olvidan todos los problemas. Yo me sano, me curo. A lo mejor me está doliendo un callo que no tengo, a lo mejor algo, un dolor, ¿verdad? O a la gente está preocupada por otras cosas, pero vienes y te olvidas. Ahora, si tú vienes y estás pensando en las habichuelas que dejaste, o qué vas a comer, aunque si mi esto está enfermo, que el otro allá, entonces tenemos un mundo de cosas en la cabeza. No estás adorando a Dios. O sea, Dios intencionalmente nos habla de cómo adorar en el sabbat. O sea, que es imposible que Dios no nos diga a nosotros cómo debemos hacerlo. Y claro, aquí yo tengo varias cosas en nota en mi cabeza. Por el orden del culto. ¿Por qué tú no ves luces? Cosas que nos distraen. Porque la gente piensa que si ellos están batiendo las palmas, están aplaudiendo, están danzando una hora, etcétera, etcétera. Ellos se sienten bien, piensan que están adorando a Dios en lugar de escuchar a Dios. Por eso en este himno yo me pongo a oírlos a ustedes, porque ustedes no solamente me oyen a mí, yo sé que me miran a mí, siempre estamos mirando y estamos observando, es la manera como nosotros aprendemos, pero cuando yo oigo cómo ustedes cantan, no me estoy fijando en que si están en el tono correcto, no, está saliendo la melodía de su corazón, que están preparados para recibir la palabra de Dios. O sea, ¿por qué les enseñaba a Jesús si Jesús sigue viniendo y nos enseña? O sea, que los evangelios nos muestran a nosotros que este día no es cualquier día. Que este día es un día en que Jesús viene y nos enseña. Algunos somos los que impartimos la enseñanza y otros somos los enseñados. Pero en tu oikos tienes la oportunidad de edificarte y edificar a otros. De cambiar esas ideas medias raras o las notas que están escritas o los comentarios. Yo les comenzaba a decir, bueno, a veces yo noto y me doy gracias a Dios que hay hermanos que nos dieron la oportunidad cuando éramos jóvenes, pero obviamente pasamos por una etapa primitiva, una etapa de organización, una etapa académica. Y me doy cuenta con algunos pastores que empiezan a entrar y sus conclusiones que llegan son de comentarios que he leído, o que uno dice, no, pero tal cosa es esta y lo otro. Y lo más importante cuando nos cuesta llegar a ese punto es, ¿pero qué dice la Biblia? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñar? Porque no es lo que piensa fulano, no es lo que piensa sutano, no es lo que tal comentarista que puede ser muy reputado, o cómo hacían la práctica anteriores, a lo mejor tus padres si fueron pastores, etc. No, es si esto es lo que Dios te manda a ti, si esto es lo que Dios realmente quiere enseñarnos, y ese es nuestro deber. Esa es nuestra responsabilidad, creer como Dios nos manda que creamos. Eso es creer en espíritu y en verdad. Dios nos bendiga. Y tú siempre nos bendices, oh Dios, con tu palabra. Siempre nos das ánimo, nos alientas a saber si estas cosas son así. Que tú tengas a bien siempre alentar nuestro corazón, quebrantarnos donde nos tengas que quebrantar, construyendo y edificándonos donde nos falta. Bendice a tu pueblo y que en esta semana, cuando ellos revisen sus preguntas, revisen sus notas, sean edificados los unos a los otros. Y en verdad podamos decir, qué gran maestro tenemos en Cristo. Y Él continúa enseñándonos. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Y Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Oh Padre, gracias porque nos amas. Y dejamos esta palabra y este mensaje en tus manos, por amor de Cristo.